Muy buenas tardes, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa, Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a José Luis Carretero. Buenas tardes, José Luis.
Hola, buenas tardes.
Y a Jordi Llanos. Buenas tardes, Jordi.
Hola, buenas tardes a todos.
Hoy, a petición de los oyentes y también porque es un tema de actualidad, vamos a hablar de la quiebra de Isolux, que deja un gigantesco pasivo de más de 4.000 millones de euros. Una gran quiebra de una empresa que tiene entre sus escasos méritos pues el haber estado metido en temas como son la trama Gürtel, como son también denuncias de que los dueños de la empresa, a pesar de que estaba al borde de la quiebra, pues seguían con vacaciones a todo tren, en yates, con facturas de miles y miles y miles de euros de gastos particulares pasados a la empresa. En fin, estos son temas que nos han ido pasando los oyentes, ¿eh? Luego vamos a hablar también de ese cambio de modelo productivo que dice el PP, que sí, que la economía española está cambiando, lo dicen también los economistas favorables al PP, pero luego resulta que nos encontramos con noticias como que General Electric, Fagor y Muebles 6 desaparecen en la misma semana del tejido productivo de Euskadi, del País Vasco. Y bueno, vamos a ver que si esto realmente apunta que hay un cambio de modelo productivo o realmente apunta hacia otra cosa. Y por último hablaremos de la propuesta de ILP sobre vivienda que presenta la plataforma Afectados por la Hipoteca de Madrid. Empezamos con el tema de Isolux. Jordi, aquí seguimos con más de lo mismo. O sea, hay empresas que siguen súper, súper endeudadas, empresas muy mal gestionadas, que han tenido muy buenas relaciones con el poder político, pero que finalmente pues no aguantan y quiebran, a pesar de que se supone que ya estamos en plena recuperación económica.
Sí, bueno, como hace unas semanas comentábamos sobre el Banco Popular, ¿no? Como esa falta, digamos, de esos agujeros negros que parece que no se han solucionado. Aquí en el tema de Isolux, por lo que yo lo poco que conozco, también era un tema sobre todo relacionado con concesiones administrativas, ¿no? Y en parte era un grupo que se dedicaba a muchas cosas, con muchas filiales. No era un grupo de estos enormes, sino comparado con otros, pero sí un grupo importante y con una importante deuda y unos importantes apellidos, ¿no? Que el presidente era pues un conocido apellido, ¿no? Nemesio Fernández Cuesta, que es un apellido que seguro que sonará a muchos oyentes. El Fernández Cuesta pues es un apellido, digamos, de larga tradición. Y bueno, Isolux se había metido, evidentemente, y estaba claro, cuando estamos hablando de, muchas veces hablamos de que el capitalismo no es contrario al Estado, sino que es concomitante con él, es decir, el Estado capitalista es absolutamente necesario para que el capitalismo sobreviva. Y en el caso del especialmente, ¿no?, que se ha repetido muchas veces, el capitalismo español es un capitalismo especialmente estatalista, es decir, que sobrevive y depende de papá Estado, para que se trata no de empresarios, en el sentido al menos teórico del término, sino de verdaderos rentistas, que han vivido durante muchos años del BOE. Y en el caso de estas grandes empresas, entre las cuales se encuentra Isolux, pues es un ejemplo claro de este tipo de capitalismo, que no es solo español, pero que en España ha tenido mucho brillo, ¿no? Es decir, con todas estas empresas, y bueno, todos recordamos, bueno, pues a los recientes casos, ¿no?, de algunas concesiones administrativas, etcétera, que han tenido que pagarse íntegramente a los concesionarios para compensarles, y realmente no han tenido ningún riesgo. Florentino Pérez es sin duda el ejemplo. En el tema de Isolux, por lo que yo sé, había habido una reestructuración previa, es decir, Isolux ya tenía, como el Banco Popular, tenía ya problemas de deuda, pero no hacía mucho. Yo creo que el año pasado al menos si lo recuerdo bien, hubo una reestructuración donde los bancos hicieron, creo, prácticamente el control. Es decir, en esos momentos ya los bancos, al menos en cuanto al control accionarial, tenían el control accionarial. No sé si esto es así. Yo creo que sí. Y finalmente, pues bueno, pues ha habido pues una falta, seguramente, de viabilidad o de sin una reestructuración completa, y por lo tanto se pidió un preconcurso, es decir, un tiempo muerto para ver si se podían vender pues troceada a la empresa, o que algún inversor, algún ángel, como pasaba en el Popular, entrara en el último momento. Esto no es un banco y por lo tanto no es lo mismo. Finalmente se ha producido, pues bueno, pues el concurso de acreedores y la reestructuración de esta sociedad. Una sociedad, como decimos, muy típica de España, pegada al BOE, pegada a las concesiones administrativas, a toda una serie de privilegios, y por eso ha estado metido, y seguro que lo comentaréis, en casos de corrupción, y por lo tanto en una relación muy íntima con el mundo político. Y aquí yo saco, bueno, más de lo mismo. Y en cuanto tú decías el tema de la deuda, que si queréis podemos, bueno, tocarlo en los nuevos. Hace poco leía un artículo en Project Syndicate sobre la deuda china, que se está volviendo, está creciendo unas proporciones gigantescas, y que mucha gente empieza a decir que en un momento u otro esta acumulación de deuda privada, que es la que realmente importa, va a tener unas consecuencias, va a generar una nueva crisis económica, que algunos dicen que va a ser una crisis de carácter descomunal. No sé cuándo eso se va a producir. China es un país, digamos, que sobre el que se ha hablado mucho, sobre su acumulación de deuda. Es un país, digamos, donde el control de las autoridades es muy grande, pero mucha gente, incluso en Estados Unidos, sobre todo la deuda empresarial, pues está evolucionando de una manera que se parece mucho a antes del 2008. Como vemos, no se han solucionado los problemas de la crisis financiera. A Isolux o a otras como el Banco Popular me remito. Hemos ido, pues bueno, pues poniendo parches sin realmente atacar los problemas, y en este caso, pues bueno, pues nos encontramos, y después hablaremos de las empresas que están cerrando, que esa teórica recuperación económica se sostiene sobre unos andamiajes extraordinariamente endebles, ¿no? Y unos andamiajes entre las ayudas del Banco Central Europeo, unos precios de las materias primas, especialmente el petróleo, bajos, que en cualquier momento pueden revertir, y nos encontraremos con un problema enorme, porque realmente, y después lo hablaremos, no hemos hecho nada, absolutamente nada, para afrontar esos problemas.
Luis, adelante. ¿Qué piensas tú de que prácticamente una década después de que se iniciara la gran crisis económica, la gran recesión, como la han llamado, pero que en países como España fue más bien una gran depresión, qué piensas que todavía estemos teniendo estos coletazos como lo que hemos visto con el Banco Popular, ahora Isolux? Sí.
Sí, es evidente que el modelo estructural, el modelo de fondo no ha cambiado en el marco de esta crisis. Es decir, se han mantenido los mismos tipos de funcionamiento, el mismo marco de funcionamiento del capitalismo de amiguetes, del capitalismo de casino, y eso ha impedido una regeneración del tejido productivo y de la economía real por la vía de la propia crisis. La crisis no ha actuado en estos momentos, no ha actuado en estos últimos años como un elemento que pudiera realizar algún tipo de catarsis sobre el aparato productivo y, por lo tanto, poner en funcionamiento de nuevo la economía real sobre bases saneadas, sino que se ha producido justamente lo contrario, la vinculación cada vez más estrecha de ese capitalismo de amiguetes con los elementos que tienen el poder en el poder político, y por lo tanto también la regeneración o la degradación cada vez más evidente de esa economía real por la vía de su subsunción a esa estructura parasitaria que había generado el capitalismo financiero y el capitalismo de amiguetes. En el caso de Isolux, estos sucesos tienen unos perdedores esenciales que tenemos que tenerlos en cuenta, aunque a diferencia del caso del Popular, aquí no hay accionistas ni depositantes, sí que hay trabajadores. Ya se hizo un expediente de regulación de empleo cuando se hizo la reestructuración de la empresa hace cerca de la reestructuración de las deudas de la empresa hace cerca de un año, Y hoy en día los 3.800 trabajadores de Isoluc se encuentran en una situación en la que tienen un pie frente al abismo. Hay que tener presente que en el nuevo Consejo de Administración que se ha nombrado en los últimos dos días, precisamente después de la entrada en concurso de acreedores, junto a los representantes de los bancos que, como decía Jordi, tienen el 94% de las acciones en estos momentos de Isoluc, que son los tres grandes bancos, Bankia, Santander y CaixaBank, encontramos también un representante de un bufete especializado en la realización de reestructuraciones de plantilla, que es Enrique Medina, que trabaja en el despacho Faster and Partners. Es decir, que al fin y al cabo lo que encontramos es una posibilidad muy, muy vigente de pérdida de empleo y, por lo tanto, una serie de gentes que no han tenido realmente un acceso a ese capitalismo de amiguetes, que lo único que han tenido es un empleo asalariado en el que probablemente han estado trabajando por salarios que hoy en día no se han ido bajando en el marco de la crisis, pues van a pagar realmente el pato. Hay que tener presente que en esta quiebra de Isolux hay muchas más cosas en juego. En primer lugar, lo que podemos ver es la desvinculación que la quiebra se ha producido al final. La entrada en concurso de acreedores, según ha firmado Nemesio Fernández Cuesta, precisamente por la desvinculación de uno de los grandes bancos, se habla del Banco de Santander, en los últimos días con respecto al futuro del negocio de concesiones de infraestructuras de Isolux. Ha sido el Banco de Santander que ha vendido sus acciones de este negocio de concesiones de infraestructuras a Goldman Sachs con un descuento de más del 90%. Eso pone en cuestión también la mecánica ideada por el ministro Guindos para operar frente a las quiebras de grandes empresas industriales en nuestro país. Se suponía que las grandes entidades financieras, esas entidades sistémicas que de una manera u otra habíamos salvatado de una u otra manera a lo largo de los últimos años, con rescates públicos o con ayudas de todo tipo, iban a salvar a esas grandes empresas financieras y evitar la pérdida de puestos de trabajo. Estamos viendo cómo esto realmente no sucede. Tenemos que ver también la imbricación de Isolux o del universo Isolux en todo este capitalismo de amiguetes del que estábamos hablando, es decir, y que mencionaba Jordi. Tenemos que los antiguos propietarios de Isolux, antes de la reestructuración que se realizó el año pasado, que llegaron a tener más de un 54% del capital, fueron Luis Delso y Antonio Gomis. Estas dos personas han tenido sus relaciones más o menos estrechas con elementos del poder de nuestro país. De Luis Delso en concreto se habla de que tenía una relación muy estrecha en su momento con Felipe González y eso permitió su ascenso al Olimpo del mundo de los directivos empresariales por la vía de la gestión en Transmediterránea. Estas dos personas, Luis Delso y Antonio Gomis, están, sin embargo, investigadas por la justicia por no declarar dinero domiciliado en Holanda. Es decir, ellos tenían unas sociedades instrumentales en Holanda que según Hacienda, que ha presentado una denuncia ante un juzgado de los de Plaza de Castilla, pues estas sociedades instrumentales que tenían en Holanda participaban en el accionariado de Isolux y al mismo tiempo les daban a ellos una serie de préstamos que luego mediante ingeniería financiera quedaban condonados y por lo tanto el dinero iba directamente hacia ellos. También son personas que han tenido una relación o que aparecen de una manera u otra en los juicios de la Gürtel y del asunto de la trama relacionada con Jordi Pujol en Cataluña. Se habla también en el caso de Luis Delso de participaciones irregulares en las ayudas públicas para las obras del AVE y se habla incluso también de una actividad lobista muy fuerte para la realización y muy muy oscura, muy intrincada para la realización de actividades de Isolux en el extranjero, en países como Chile o Argentina. Es decir, yo creo que esto es representativo de cómo ha estado funcionando este capitalismo de amiguetes, de cómo ha significado una degradación adicional en el marco de un sistema social ya degradado y que, por lo tanto, la crisis, efectivamente, y tal como afirma Jordi, como yo creo que estamos todos viendo de una manera bastante palmaria, no ha servido para limpiar la casa y empezar con nuevos fundamentos, sino que solamente ha servido para generar sufrimiento para las clases populares y para hacer que quienes tenían el poder, tenían el asa desde el mango, tengan ahora aún más poder y más impunidad para funcionar en un marco de un capitalismo de amiguetes, un capitalismo de casino financiero.
Jordi, no sé si quieres comentar algo más sobre el caso de Isolux.
No. Podemos pasar al siguiente, que también tiene relación, ¿no?
Muy bien. Pues entonces pasamos a hablar de más casos que se están dando de quiebras. Como hemos dicho al empezar el programa, en Euskadi desaparecen tres empresas que se supone que son empresas pues con cierta carga tecnológica, especialmente General Electric y Fagor, la antigua Fagor. Y también una gran empresa de muebles como es Muebles Sei. Desde luego, Jordi, esto que nos están vendiendo de que está cambiando el modelo productivo, los datos realmente especializados sobre esto, como son la inversión en I+D, como es la inversión en equipo, como son las exportaciones de productos de alta tecnología, lo que nos están diciendo es precisamente lo contrario, que no solo no está cambiando el modelo productivo, sino que nos estamos afianzando en nuestra especialización en un modelo, pues el que se suele llamar tradicionalmente el modelo de sol y playa o que estamos especializados en camareros y ladrillo, ¿no? Aunque el ladrillo ahora realmente poco.
Sí, y además, bueno, si vemos los datos, digamos, de contratación, ¿no? Que acaban de salir, etcétera, pues la temporalidad, bueno, pues demuestra que no es un modelo consistente, ¿no? Sobre el que se puede edificar, al menos desde el punto de vista de la economía tradicional, ningún tipo de economía de alto valor añadido, sino incluso, bueno, pues ese turismo que se va degradando, que va generando cada vez más malestar, incluso en algunas ciudades como Madrid o Barcelona. En Barcelona, hace poco, una encuesta mostraba que pues la gente está, pues era una de las principales preocupaciones el tema del turismo, ¿no? Sobre todo, además, con la burbuja de los alquileres turísticos, etcétera, que se ha producido aquí y sobre todo en Barcelona. No sé si tanto en Madrid, pero en Barcelona, digamos, es un tema bastante candente. Bueno, pues aquí tenemos el País Vasco, que es, digamos, la parte más industrializada de España, yo creo que sin lugar a dudas, donde el sector industrial pues representa un porcentaje mayor realmente de producción, en un lugar tradicionalmente que ya sufrió muchísimo con las reconversiones de los años 80-90, cuando para permitir la entrada en la Unión Europea, pues el gobierno español, el gobierno socialista, pues se plegó a todas las exigencias, desmontando gran parte de la industria que podía haber competido, ¿no? Con otros países, especialmente con Alemania. Aunque, bueno, pues evidentemente no era tan desarrollada, pero había una industria en algunos sectores realmente muy, muy competitivo. El sector naviero, etcétera, pues era realmente competitivo. Bueno, todo aquello se desmontó, se pagó el precio y nos convertimos, bueno, en sol, playa y ladrillo. Cuando se acabó el ladrillo, solo quedó el sol y la playa. Y el proceso de desindustrialización, pues parece que no para. Es decir, sobre todo el tema de General Electric, que era una antigua empresa de Armstrong, de Francia, que fabricaba motores para generación de energía hidráulica de pequeñas y medianas productores, ¿no? Y al parecer lo compró simplemente para deslocalizar. Es decir, aquí solo dejará las oficinas y se llevará la producción, pues, a otro país donde los costes son más baratos. Y aquí vemos los grandes peligros de los que hemos hablado muchas veces. No hay un plan, evidentemente. Hay frases de hay que cambiar el modelo productivo, hay que generar mayor valor añadido, pero ni los contratos, ni nuestras relaciones laborales, ni nada, nos marcan ese camino, nos marcan el camino contrario. Es decir, el que siempre hemos repetido aquí, race to the bottom, ¿no? Esto es más hacia nuestra situación como una economía de carácter medio bajo. Es decir, nuestro market, nuestro tipo de mercado se va a situar cada vez más en ese enfoque, donde los países, digamos, de alto valor añadido ya lo tienen totalmente copado y diversificado. Es decir, además nos estamos convirtiendo, a diferencia de lo que dice la teoría de la ventaja comparativa, que la especialización es lo mejor. Lo que demuestra siempre es que los países más diversificados, es decir, donde existen más industrias más diferentes, son los más desarrollados. Es decir, Japón, Alemania, etcétera, son países donde existe muchísima interrelación y el que haya muchas industrias diferentes, etcétera, eso hace que el país sea mucho más competitivo. Nosotros cada vez nos encauzamos a sectores más de monocultivo, como países, digamos, bueno, que todos recordamos que siempre son países, pues, digamos, de los que llamaban en su momento, hace muchos años, en vías de desarrollo. Países que, bueno, pues que tienen un 2, 3, 4 industrias que más o menos sostienen, sobre todo de cara a la exportación o a la exportación de servicios, como sería el turismo, y a eso nos vamos a dedicar. Es decir, no vamos a dedicarnos evidentemente al valor añadido, porque para eso necesitaríamos una protección de las industrias nacientes y una inversión pública muy potente, porque eso siempre ha sido así. Es decir, en Estados Unidos, en Japón, en Corea, todos los ejemplos que podamos tener, el patrón es muy, muy, muy similar. Los que se producen después de la Segunda Guerra Mundial, como Japón y después Corea del Sur, son ejemplos de proteccionismo e incubación por parte del Estado de ese tipo de industrias hasta que ya están desarrolladas y se pueden abrir al exterior. Bueno, aquí nosotros hemos renunciado tanto a la soberanía monetaria como cualquier otra posibilidad de desarrollo, y seguimos cavando y no vamos a hacer otra cosa, porque aparte de las declaraciones estas y de que la gente haga videojuegos, no existe ningún plan. Es decir, no tenemos, porque planificar sería de marxistas comunistas o algo así, ¿no? Y como no tenemos ningún plan, pues no, pues vamos a continuar haciendo exactamente lo mismo, mucho más debilitados, en una posición cada vez peor, y a la gente parece que se conforma con eso. Por desgracia, me parece que nuestra situación pues es cada vez más difícil, y nos vamos a situar en unas posiciones, digamos, a nivel internacional, donde vamos a estar más expuestos a cualquier tipo de vaivén económico, claro. Y por desgracia, yo creo que eso es así, y no vamos, no veo la posibilidad, y mira que si se habla de este tema, de hacer nada en contra mientras, digamos, tengamos la política que seguimos teniendo.
José Luis, estamos viendo que toda esta integración de la economía española en este mundo globalizado, con nuestros productos, los productos que se compite, que se producen aquí en el territorio, pues compitiendo directamente con productos que se producen en otros países, pues no está produciendo ese cambio tecnológico o ese cambio en el modelo productivo que mucha gente esperaría. Yo no sé si tú te cuentas entre los que lo esperarían, pero vamos, que muchos esperarían. Entonces, ¿por qué, si se supone que el libre comercio es tan bueno como nos quieren vender, por qué se produce finalmente este estancamiento de la economía española en ese modelo, pues que al parecer es muy denostado por mucha gente? Y ahí sí sé que tú también te encuentras entre los que lo denostan, pues porque es un modelo que realmente genera un valor añadido muy escaso, que tiene un impacto medioambiental, especialmente el tipo de turismo que tenemos muy importante en las zonas costeras, bueno, que provoca realmente muchísimos problemas en la economía española. Adelante.
Sí, hombre, yo creo que es básicamente, hay que tener en cuenta que toda posibilidad de industrialización de un país y de generación de un modelo basado en mayor valor añadido está basada en mecanismos de planificación, que es lo que ha dicho Jordi. Al fin y al cabo, no existe una industria que crezca por sí misma, y eso implica también límites al flujo y misericordia de los flujos financieros a lo largo del globo, ¿no? En ese sentido, donde se ha generado una industria porque el Estado ha realizado un estímulo público de esa industrialización, ha realizado una serie de actuaciones por la vía de distintos mecanismos para generar esa industrialización. En nuestro país no sucede por toda una serie de cuestiones. En primer lugar, porque hay un modelo turístico que se ha convertido absolutamente en omnímodo, en omnipotente. Es un modelo turístico que además está en estos momentos ya empezando a destruirse a sí mismo, en el sentido de que el modelo turístico que realmente representaba un cierto valor añadido en España, que era el modelo de una industria turística basada en la gran cultura o en la gran infraestructura cultural que podía tener nuestro país, en un turismo de calidad, etcétera, etcétera, está siendo totalmente destrozado precisamente por la llegada de esos nuevos modelos de empresa que representan la llamada economía colaborativa, por la vía de la puesta en marcha de plataformas como Airbnb, que están hundiendo también la posibilidad de que se pueda generar un modelo turístico que realmente esté basado en una práctica hotelera basada en la calidad y basada en una posibilidad de captar a los turistas con mayor poder adquisitivo, que vienen precisamente para realizar cosas o para realizar viajes, están muy vinculados con lo cultural, con un turismo de calidad, etcétera, etcétera. Frente a eso empezamos a tener cada vez más, y yo creo que las zonas de costa es cada vez más palmario, pues un turismo basado en la borrachera, el sol, la playa y poco más. Es decir, un turismo basado en apartamentos muy baratos, trabajo muy, muy barato, es decir, unos trabajadores que cobran muy, muy poco y que están en una situación de precariedad absoluta, que ya no tienen ni siquiera dónde dormir, como ocurre en las Islas Baleares en estos momentos, porque sus salarios no les dan como para alquilar un sitio donde dormir precisamente durante los meses en que están trabajando para la industria del turismo, etcétera, etcétera. Yo creo que este es un modelo que no es sostenible, es un modelo totalmente destructivo desde todos los puntos de vista, es un modelo que se va a comer y que se está comiendo si no se produce una regulación absolutamente perentoria en estos momentos por parte de los poderes públicos al propio modelo que podía tener un cierto sentido, que era el modelo del turismo de calidad o del turismo cultural, etcétera, etcétera, que podía haberse sustentado sobre bases fuertes en un país que tiene una historia de milenios, ¿no? En ese sentido, se podía haber sustentado ahí. Pero es que además no existe tampoco ninguna posibilidad de poner en marcha otra alternativa al propio turismo y a la propia generación de burbujas especulativas en torno a la construcción, como la burbuja especulativa que estamos viendo hoy en día con respecto a los alquileres. No existe ninguna alternativa porque hay dos elementos fundamentales que tendrían que funcionar para que esa alternativa se pusiese en marcha. En primer lugar, una planificación de la investigación y del desarrollo, es decir, que se derivasen recursos, se derivase dinero para la ciencia, para la investigación, etcétera, etcétera, cosa que no sucede en nuestro país. Está sucediendo justo todo lo contrario, se está destruyendo todo el ecosistema investigador y todo el ecosistema de generación de conocimiento de nuestro país por la vía de los recortes presupuestarios iniciados con la crisis, etcétera, etcétera. Y por otro lado, una alza de los salarios. No nos engañemos tampoco, la realidad demuestra también que la alza de los salarios lo que provoca es la necesidad o provoca fuerza a los capitales a inventarse un nuevo tipo de negocio. Si el tipo de negocio es básicamente un negocio de bajos salarios, ellos obtienen sus beneficios sin hacer muchos esfuerzos por la vía de la generación de ese tipo de modelo productivo que en el que estamos viviendo desde hace unas décadas, que es ese modelo de turismo y construcción. Es un modelo de turismo y construcción que está sustentado precisamente en la existencia de esos bajos salarios y en la existencia de un trabajo muy, muy precarizado. Si ese trabajo dejase de estar precarizado y se produjese esa alza de los salarios, sin embargo, los propios capitales tendrían que buscar nuevos mecanismos de intervención, nuevos mecanismos donde aplicarse, nuevos yacimientos de plusvalor donde aplicarse y, por lo tanto, tendrían que hacer jugar en el marco de la economía el tema de la investigación y del conocimiento y, por lo tanto, del mayor valor añadido. Esto sería así, además, si además se les incentivase paralelamente por vía de los poderes públicos con una serie de recursos y con una serie de estímulos apropiados, ¿no? Yo creo que este sería la salida, una planificación que permitiese realizar estos dos procesos paralelos, aumento de los salarios y aumento de los recursos destinados a investigación y desarrollo e innovación. Hombre, lo que estamos viendo en los últimos tiempos es precisamente una serie de declaraciones de Fátima Báñez, algunos empresarios incluso hablando de que se debe llevar a cabo un alza de los salarios, que son realmente brindis al sol, porque ni lo están haciendo en sus propias empresas, ni se está produciendo un aumento de los salarios en el marco de las negociaciones de los convenios colectivos, incluso cuando se está hablando de una recuperación, ni se está haciendo sobre todo en uno de los ámbitos principales donde debería realizarse, que es en el sector público, porque el sector público además funciona como índice para el resto de salarios del sector privado. Es decir, normalmente cuando los salarios del sector público crecen, el resto en el sector privado tienden a crecer también. Es decir, la gente se moviliza, los convenios colectivos y la negociación colectiva acaban generando un aumento de los salarios en el resto de sectores. Y esto no es así. Yo creo que el elemento fundamental, la palabra con la que tenemos que quedarnos con respecto al futuro de la economía española es la palabra de dependencia. Hace unos años salió una noticia que yo no he podido rescatar, pero es una noticia realmente interesante. Los chinos, que son unos señores que sí que hacen planificación que hayan hecho mucha planificación en torno a su economía en las últimas décadas, y yo creo que están como están precisamente porque planificaron muy seriamente qué era lo que querían hacer. Pues los chinos, el gobierno chino, hace un informe sobre a qué se iban a dedicar en el futuro más o menos inmediato, a medio plazo, el resto de áreas económicas del mundo, ¿no? Entonces ellos obviamente querían convertirse en la primera potencia industrial, en también una potencia tecnológica de ámbito fuerte, etcétera, etcétera, generar una clase media, y el destino que tenían preparado para España era el de convertirse en un gran parque temático donde vinieran tanto los chinos como los representantes o los turistas del resto del mundo a tomarse sus paellas más o menos baratas en la playa y a hacer poco más.
¿Y tú, José Luis, a qué crees que se debe el que haya ese desinterés por parte de la clase política española, de los grandes partidos que han gobernado en las últimas décadas, por cualquier tipo de apoyo a que surjan otro tipo de empresas o a que surja un sector público fuerte o empresas públicas, incluso aunque sabemos que eso hoy día en el marco de la Unión Europea está muy mal visto, a que surjan empresas públicas fuertes como las hubo en el pasado, ¿no? Que tengan una carga tecnológica fuerte.
Yo creo que en primer lugar el tema de las empresas públicas está descartado por la pura ortodoxia neoliberal de todos nuestros gobernantes, ya sean socialistas o populares. Es decir, hay una ortodoxia de que la empresa pública, el INI, que existía en España, el Instituto Nacional de Industria, que agrupaba toda una serie de industrias de empresas públicas, todo eso fue privatizado. Y fue privatizado en la búsqueda de la obtención de un beneficio inmediato que ha representado la famosa frase de nuestra cultura que dice pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, la destrucción de ese conglomerado público de empresas ha generado un vacío en nuestra economía que ha hecho que básicamente el sector público o los representantes de los poderes públicos estén al albur o al mandato directo de los representantes del resto de la economía que ha quedado subsistente. En este caso son las entidades financieras que han ido jugando al marco de convertirse en entidades sistémicas y por lo tanto salvatadas en muchos casos con el dinero público, pero que al mismo tiempo han ido jugando al inflado de las burbujas financieras, de las burbujas inmobiliarias, y por el otro lado las grandes empresas del sector turístico. Yo creo que no hay nadie más en nuestro país que juegue realmente fuerte, y en ese sentido el hecho de generar a alguien más que pueda jugar fuerte representa también una competencia desleal o una competencia que pueden entender como desleal para ese sector oligárquico, que está muy basado en ese juego entre lo público y lo privado, en entrar en ese tipo de dinámicas de colusión absoluta entre los intereses públicos, entre los intereses privados de las grandes entidades financieras y los intereses privados también de los representantes del sector público, o de los representantes de quienes están en el marco de los cargos en los poderes públicos, y al mismo tiempo pues está generando ese tipo de dinámica que impide la aparición de ningún otro tipo de sector económico. Es decir, cualquier otra cosa es vista como una competencia que representaría un poder independiente y por lo tanto también la imposibilidad de seguir regenerando ese proceso de funcionamiento de esas oligarquías confluyentes que han llevado nuestro país en las últimas décadas.
Jordi, veo que curiosamente, o sea que, bueno, curiosamente no, porque hablamos mucho José Luis y yo, entonces es lógico que pase, pero que tenemos ideas confluyentes, ¿eh? O sea, es que exactamente esa es mi hipótesis de trabajo, que es que a la oligarquía española, esta oligarquía rentista, no le interesa que surjan un sector empresarial amplio y potente y con mucho poder económico que pueda hacerle sombra a esta gente que dicho sea de paso, son unos perfectos inútiles para cualquier cosa que no sea manipular, engañar y apropiarse el dinero que no es suyo. Bueno, perdona, Jordi.
No, y hay que tener en cuenta además que dentro del marco del euro, de lo cual son tan entusiastas, es decir, esa cesión de la soberanía monetaria es fundamental. Es decir, la oligarquía española de alguna manera dijo, tranquilos, que ahora no seremos nosotros los que os gobernemos, ya verás cómo vendrán los alemanes y lo harán todo bien, pero para seguir evidentemente, digamos, por un lado, cercenando cualquier posibilidad de planificación o de inversión por parte de los poderes públicos a través de las reglas del euro y las reglas de Maastricht, y a partir de ahí, bueno, pues decir, la única manera que tenéis de competir es mediante la bajada de salarios, la pérdida de poder adquisitivo por parte de la mayoría de la clase trabajadora. Y además, como estáis abajo en el en el sector de valor añadido, digamos, estáis en la parte de abajo, pues sois los que vais a sufrir y a llevaros la parte del león de ese sufrimiento, cuando evidentemente las élites están resguardadas y por eso son tan favorables a este sistema, digamos, completamente neoliberal, cuya culminación desde el punto de vista de su estructura es el euro, claro. Por lo tanto, una vez más, y lo vuelvo a repetir, el abandono de la moneda única es absolutamente fundamental para llevar a cabo cualquier tipo de política que permita virar esto. Y por lo tanto, por eso el apoyo tan masivo del régimen 78 al euro y cualquier mención conlleva la descalificación inmediata del que propone semejante idea como si estuviera pronunciando una herejía. Sin embargo, no es ninguna herejía. Es decir, por desgracia, el euro es, a diferencia de lo que algunos creen, es irreformable. Es una estructura que ya mucha gente dijo que iba a producir lo que finalmente ha producido, y dentro de esa estructura, pues no fuera a lo mejor tampoco, pero digo, dentro estamos seguros de que con ese corsé no se puede hacer ningún cambio de modelo productivo o de lo que se quiere hacer. Es decir, se puede hacer propaganda y se puede pronunciar lo que sea, pero evidentemente la consecuencia primera sería la recuperación de la soberanía monetaria.
Bueno, de todas maneras, no quiero acabar sin decir algo que he dicho, por lo menos en las últimas ocasiones en que ha salido este tema, ¿eh? Que si bien la oligarquía tiene muchísima culpa y evidentemente los partidos que son su brazo armado o su brazo político, pues también la tienen, pues la gente que vota a los partidos políticos también tiene su responsabilidad, ¿eh? Porque a la hora de decidir qué es lo que prima, qué es lo que priorizan como lo que realmente es más importante para la sociedad, pues en las encuestas sistemáticamente todo el tema de un modelo productivo puntero, el apoyo a la ciencia, el apoyo a la investigación, pues se va muy, muy abajo, ¿eh? Que también la gente tiene su responsabilidad, ¿eh? Eso hay que decirlo. Bueno, pues yo no sé si queréis añadir algo más sobre esto, y si no, pasamos ya al último tema, que es el tema de la iniciativa legislativa popular que ha lanzado la plataforma de Aceptados por la Hipoteca de Madrid. Explícanos un poquito en qué consiste esto, José Luis.
Sí, bueno, la ILP de Vivienda para la Comunidad de Madrid, que ha presentado en esto, está reuniendo las firmas, necesita 50.000 firmas para que esto se estudie en la Asamblea de Madrid, ¿no? Y la están reuniendo la Coordinadora de Vivienda de Madrid, que agrupa la plataforma de Aceptados por la Hipoteca, los grupos de stop de desahucios del 15M, etcétera, etcétera, la Asociación Libre de Abogados y la tercera parte, no me acuerdo ahora mismo quién era. Bueno, pero bueno, han presentado un texto de ley urgente del derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid. Hay que tener presente que el derecho a la vivienda está regulado, tanto está reconocido, tanto en el artículo 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como en el artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, firmado por España, ratificado por España, como en el artículo 47 de la Constitución, donde se habla, además, de que los poderes públicos llevarán a cabo una serie de actuaciones que limiten la especulación con el suelo y con la vivienda. Además, el artículo 33 de la Constitución, que reconoce el derecho a la propiedad privada, hace la salvedad de que esta propiedad privada tiene que estar limitada también por el cumplimiento de una determinada función social. Esto tiene que ser también, o tiene que quedarnos a todos también como algo presente. Pues en esta propuesta de los grupos de vivienda, lo que se hace es plantear un nuevo modelo tanto para la vivienda pública, la vivienda de promoción pública, como para la vivienda privada, para los usos que se realizan por parte de la vivienda privada. Respecto a la vivienda pública, lo que se nos dice es que las promociones públicas puestas en marcha por la Comunidad de Madrid deberían de basarse no ya en el alquiler o no ya en la propiedad, es decir, no se trata de construir viviendas para que los madrileños sean propietarios de esas viviendas públicas por parte de la Comunidad de Madrid, sino al derecho de uso. Sería un derecho de uso que incluiría también el pago de los suministros, es decir, con la renta que se pagase por ese derecho de uso, que sería proporcional a los ingresos que tuviera la familia que entrase en esa vivienda, se pagarían también los suministros. Y esa renta sería proporcional y tomaría como base el salario mínimo interprofesional. El acceso a la vivienda se regula por dos vías. Sería una vía sería el de régimen general, para todos los ciudadanos españoles que cumpliesen los requisitos para acceder a la vivienda pública, y por otro lado encontraríamos la vivienda relacionada con la emergencia habitacional. Se tendrían que dejar una serie de viviendas para esas situaciones de emergencia habitacional en las que personas sin recursos, por ejemplo, se encuentran en la calle en un momento determinado porque han sido desahuciadas, porque han tenido que abandonar una vivienda, etcétera, etcétera. El acceso a esas viviendas de emergencia habitacional sería temporal y gratuita, y la petición, la solicitud de esa vivienda de emergencia habitacional implicaría también automáticamente la petición de una vivienda de régimen general. En cuanto al régimen de propiedad horizontal de las viviendas construidas con dinero público, de las promociones públicas de vivienda, en este régimen de uso se incluiría también el hecho de que las personas que habitaran estas viviendas tuvieran voz y voto en relación al régimen de propiedad horizontal de estas viviendas, es decir, que no se pudiera, que tuvieran una cierta capacidad de participación en las decisiones que se toman en torno a sus situaciones de vida en los bloques donde viven. Y al mismo tiempo se constituye una agencia de la vivienda en la que estarían representadas también las entidades sociales como la plataforma de afectados por la hipoteca, etcétera, etcétera, para hacer un marcaje duro, inmediato y directo de las decisiones que se tomen por parte de los poderes públicos. Yo creo que esto es básico y es decisivo, el hecho de que las decisiones que se puedan tomar por parte de los poderes públicos tengan el marcaje de los movimientos sociales, tengan el marcaje de las entidades sociales que representan a las personas que están privadas de vivienda o a las personas que encuentran dificultades para obtener esa vivienda, y no solo sean marcadas por los grandes lobbies de las entidades financieras o de los grandes fondos de inversión. Respecto a la vivienda privada, se establece un mecanismo para actuar frente a los usos ilícitos de la propiedad privada. Decíamos, la propiedad privada, según el artículo 33 de la Constitución, está limitada también por ese interés social que tiene que cumplir. Y entonces se habla fundamentalmente de los grandes tenedores. Por supuesto, lo que se va a limitar no es la propiedad privada del señor o de la familia que tiene su casa en propiedad, ni siquiera del que tiene además otra casa para otra persona de la familia o como una inversión, etcétera, etcétera, sino que se dirige a los grandes tenedores. Y grandes tenedores se establecen aquí como las entidades financieras, fondos de inversión, entidades de gestión de activos, etcétera, por un lado. Por otro lado, personas jurídicas que tengan más de 300 metros cuadrados de vivienda construida en Madrid y lo que represente más de 3 viviendas, y personas físicas que tengan más de 500 metros cuadrados, lo que represente más de 5 viviendas. Los usos antisociales vienen definidos en un momento determinado. Estos usos antisociales serían tener la vivienda vacía durante más de 6 meses, la omisión de oferta vinculante de alquiler en caso de desalojo, el incumplimiento de los deberes de conservación de la vivienda, el incumplimiento de los deberes de pago y conservación de fincas derivados de la ley de propiedad horizontal y el incumplimiento del deber de inscripción registral de la titularidad. Bueno, en caso de realización de uno de estos usos ilícitos de la propiedad privada, estas personas o estas entidades podrían ser sancionadas con sanciones de hasta 600.000 euros y, lo que es más interesante quizá, podrían ser obligadas a la cesión de la vivienda para el parque público de alquiler o de derecho de uso de la vivienda. Yo creo que son toda una serie de propuestas que plantea, fundamentadas por parte de la Asociación Libre de Abogados, fundamentadas por parte de la Coordinadora de Vivienda de Madrid, y que podrían evitar sucesos o situaciones como la de que se ha vivido muy recientemente en los últimos días en Carabanchel en relación con el desahucio de Lidia y Santiago, una pareja que tenía 4 hijos, que estaban en situación de desempleo, y una pareja en la que además Lidia, además de tener estos 4 hijos, estaba embarazada en el momento en que fueron desahuciados. Las personas han sido desahuciadas el 13 de junio, realizaron una acampada en Carabanchel precisamente para reclamar la atención pública frente a esta situación. Lidia perdió su hijo en el marco del estrés provocado por toda esta situación, y realmente hay que tener en cuenta que quien realizó este desahucio es el fondo buitre, o es el fondo Fidere, que obtuvo estas viviendas en el marco de toda una venta de un paquete público de vivienda que provenía de vivienda pública por parte de la Comunidad de Madrid en el año 2013. Por lo tanto, hemos de tener presente que es necesario, es imprescindible, se opine lo que se opine respecto a los usos ilícitos de la vivienda privada, que es necesario, es imprescindible recuperar, en todo caso, el dominio público y la regulación pública de la vivienda pública realizada por la Comunidad de Madrid, realizada por el Ayuntamiento de Madrid, que en estos momentos está en manos de los fondos buitre y de los fondos de inversión de dudosa procedencia, ¿no? Yo creo que esto es absolutamente necesario, y que la vivienda pública, las inversiones públicas que hemos hecho los madrileños para que el derecho a la vivienda sea accesible para todos nuestros conciudadanos, pues al fin y al cabo lleguen de verdad a quien la necesita.
Jordi, por lo que nos ha estado contando José Luis, evidentemente lo que se ve es que nuestro modelo de gestión de la vivienda como uno de los derechos que no solo está consagrado por la Constitución, sino que es evidentemente el derecho a tener un lugar de cobijo, un lugar digno de cobijo, pues es uno de los derechos fundamentales del ser humano, pues desde luego la gestión de este derecho puede ser muy muy diferente de lo que es actualmente. Eso es la principal conclusión que se puede sacar de esta iniciativa legislativa popular que evidentemente mientras tengamos por ahí al PP y no solo al PP sino al PSOE, pues es bastante difícil que salga adelante, pero que bueno, que lo que sí deja de manifiesto evidentemente es esto, que hay otras muchas formas de gestionar y de forma mucho más justa pues lo que son los espacios habitacionales que existen.
Sin duda, el tema de la vivienda y cómo ha sido tratado, muchas veces podemos ver ejemplos de países los que nos queremos pues imitar, en Dinamarca, Alemania, Austria, etcétera, donde los parques de vivienda pública son pues considerables, es decir, especialmente hay ciudades muy importantes y muy relevantes donde los alquileres y la vivienda pública tienen un peso sustancial y muy sustancial en esas ciudades y permiten un control de esos alquileres. Como he dicho, el problema fundamental y es un problema que la economía ha tratado muchas veces es el problema de la tierra, ¿no? La tierra aquí es lo fundamental, porque al ser un bien limitado, escaso, etcétera, las rentas no ganadas que se producen a través de las burbujas, no es tanto la construcción como la propia explotación de la del espacio físico ricardiano, ¿no? Que se conoce y de donde evidentemente eso como colateral, como garantía para la generación de burbujas funciona de una manera espectacular, ¿no? Por eso los fondos, los recursos de toda esta gente va enfocada enseguida hacia la obtención de esos espacios, especialmente en ciudades importantes. Aquí, pues ya di, hay la burbuja esta de los alquileres. Estos fondos buitres que buscan, evidentemente, unos rendimientos espectaculares, sobre todo de activos que en su momento fueron vendidos a un precio ridículo, y la explotación de lo que Michael Hudson con mucho acierto llama rentas no ganadas, las rentas de la tierra, aquellas que no te han tenido ningún esfuerzo, ningún coste en su producción, porque realmente el espacio ese físico y eso se explota y va a las manos de muy pocos. Ya en su momento, en el siglo XIX, el gran reformador Henry George ya hablaba que esas rentas debían ser arrebatadas completamente y, sin embargo, nuestra estructura impositiva ha tendido a lo contrario, es decir, a agravar las rentas que añaden valor, aquello que queremos, y a no gravar precisamente las rentas que provienen, esas rentas no ganadas o rentas económicas, porque así las trataban los economistas clásicos, y a no gravarlas. Y a eso es uno de los principales focos o el principal foco de la desigualdad. Ojalá se pudiera cambiar, pero mucho me temo que mientras el sistema económico sea el que es, el rumbo que van a tomar, evidentemente, y además este tipo de burbujas en las que también medran este tipo de fondos buitre, evidentemente, siempre respaldados por el sector financiero, es decir, es una conjunción, evidentemente, siempre mandada por el capital financiero, que es el que permite este tipo de burbujas. Bueno, van a impedir que haya ninguna reforma sustancial o que pueda afectar a esos derechos de propiedad y de explotación y de ganancia de esas rentas, que evidentemente son sustraídas de la economía productiva y dedicadas pues a esa acumulación en realidad de dinero, pero que fundamentalmente es acumulación de poder, porque como siempre decimos, al final el dinero no es tanto una reclamación sobre los bienes, sino una reclamación sobre el gobierno de las personas y de cómo se gobiernan y cómo se han de hacer las leyes y quién ha de mandar y quién ha de obedecer. Y sin duda, este tipo de cuestiones está muy bien, pero como tú has dicho, mientras se mantengan en el poder los que en este momento están, no creo que haya la más mínima posibilidad, ni siquiera de, no de introducir una reforma sustancial, ¿no? sobre todo de la propiedad del suelo, ¿no? Sino reformas, digamos, más contenidas que limiten de alguna manera pues ese poder que han acumulado y que continúan acumulando.
José Luis, como posibilidades de que esto salga adelante, ¿qué tal lo ves?
Hombre, hemos de tener presente que a lo largo de los últimos años la presión de la plataforma afectada por la hipoteca ha obtenido también sus victorias. Es decir, gran parte de las medidas que se han ido tomando las distintas comunidades autónomas en relación a la utilización del suelo para las situaciones de emergencia habitacional han venido relacionadas con esto. Gran parte de lo que ha venido relacionado también ha sido la utilización o la realización de la dación en pago de hecho, no tanto legislativamente regulada, sino de hecho en muchos casos en los que las personas han sido desahuciadas, ¿no? Y como esa dación en pago incluso se ha permitido y se ha permitido también por la vía de la generación de alquileres sociales por leyes que el PP ha tenido que ir realizando para las situaciones de mayor exclusión social, aunque fueran realmente leyes muy, muy estrechas ante la presión social que ha venido enfrentando. Hoy mismo se conocía, por ejemplo, algo muy interesante, que es que el Tribunal Supremo Español ha tenido que aceptar, también por vía de la presión social que ha implicado también la realización de toda una serie de actividades jurídicas, que tiene que admitir que las costas en los procedimientos por cláusula suelo son para aquellos que han perdido, es decir, para los que se supone que tienen que ser según el ordenamiento jurídico civil general, ¿no? Es decir, que son las entidades financieras las que pierden los procedimientos por haber colocado cláusulas suelo en determinados contratos hipotecarios y que son esas entidades financieras que pusieron esas cláusulas suelo los que van a tener que pagar las costas si finalmente se ven derrotadas al intentar defender que eso no son cláusulas suelo, ¿no? Yo creo que esto ha sido resultado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 21 de diciembre del año 2016, Gutiérrez Naranjo, que es también uno de los productos, entre otros, de ese magma de movimientos sociales que se ha movido en el entorno de la lucha por la vivienda en los últimos tiempos. Yo creo que esto es evidente. O sea, los grandes avances se producen muchas veces por la acumulación de pequeñas victorias, de pequeñas, muy pequeñas, casi cotidianas victorias, que implican el hecho de que una persona no la puedan desahuciar, que implican el hecho de que una persona le den un alquiler social en un momento determinado, que implican el hecho de que hay un cambio normativo que establece un nuevo estatus para las personas que están en una situación de emergencia habitacional. Yo creo que la vía de realizar esta iniciativa legislativa popular se mueve dentro de la propia dinámica que hizo la plataforma de afectados por la hipoteca en su momento de hacer una iniciativa legislativa popular por la dación en pago y por una serie de puntos básicos en torno a la lucha por la vivienda allá, pues no me acuerdo si era el 2011 o 2012. Y que por lo tanto también lo que busca, más que centrarse estrictamente en el término de que se obtenga o no se obtenga la Asamblea de Madrid y la mayoría necesaria para llevarla adelante, sino lo que se trata es de agitar, de generar iluminación en las conciencias, de hacer que las cosas cambien en la mente de la gente, que la gente sea consciente de los derechos que tiene o que debería tener si de verdad se aplicasen las grandes frases que pueblan nuestros códigos o nuestra Constitución o nuestras declaraciones universales de derechos humanos. Es decir, si de verdad se aplicase los principios de la ley, esta gente, nuestra gente, nosotros, deberíamos tener esos derechos. Por lo tanto, debíamos de ser conscientes de que solo si los defendemos y empezamos a hacer cosas y podemos empezar por esta iniciativa legislativa popular, podremos obtener algún día el cumplimiento íntegro de estos derechos.
Jordi, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema o alguna otra cosa.
Pues no, ya ojalá salgan, aunque sean unas reformas más limitadas, pero evidentemente la presión por la otra parte no deja de ser muy fuerte y el aprovechamiento, digamos, de cualquier oportunidad para expulsar, digamos, en muchos casos, convertir determinada, en Barcelona se está viendo, ¿no? La gentrificación, ¿no? que se conoce, y en Londres y en otros sitios, que han provocado pues muchísimos problemas, ¿no? Ahora el tema de la torre esta Grenfell que se quemó, pues eso es un ejemplo magnífico, ¿no? Del deterioro de las condiciones sociales de una parte en función y de las enormes diferencias que esto provoca entre la población. Ojalá se pueda de alguna manera rectificar, pero depende de un modelo depredador que desde mi punto de vista, pues bueno, pues continúa bastante, bueno, continúa bastante, es decir, continúa avanzando e imponiendo, digamos, sus narrativas y evidentemente, aunque se lucha contra ello, pues es difícil de cambiar ese rumbo, ¿no?
Pues muchas gracias, Jordi, como siempre. Si nos puedes decir dónde te podemos seguir, dónde podemos seguir leyéndote.
Sí, en mi blog personal, La economía del doctor Pangloss, y en el blog de la Asociación Autonomía y Bien Vivir.
Gracias, Jordi. José Luis, si quieres, sí. José Luis, si quieres añadir algo más.
No, simplemente que además de todas estas iniciativas, como la de la Iniciativa Legislativa Popular, también están apareciendo en estos momentos ante la brutal burbuja que están viviendo los alquileres en las grandes ciudades, iniciativas como el Sindicato de Inquilinos de Madrid o el Sindicato de Inquilinos de Llogaters de Barcelona. Es decir, que la gente se mueve y está volviendo a moverse de cierta manera.
Y si nos puedes decir dónde te podemos seguir, José Luis.
A mí se me puede seguir en mi blog, joseluiscarreteromiramar.blogspot.com, se llama Peleando a la Contra. Se me puede seguir también en la revista Transversales y en la página web de Caos en la Red y en la de Colectivo Burbuja. Y se me puede seguir en las redes sociales, en Twitter como José L. Carretero y en Facebook como José Luis Carretero Miramar.
Gracias, José Luis. Gracias a toda la gente que nos escucháis, a los compañeros Ramón Ferrer, Juan Martínez, a la compañera Marta Luengo, y sin más nos despedimos por hoy. Nuestra página web es colectivoburbuja.org y quien quiera formar parte del colectivo Burbuja y colaborar con nuestro medio de comunicación no tiene más que asociarse en nuestra web. Hasta el próximo día.